por hoy con los límites de los barrios, que es un tema que entusiasma mucho a la gente. Por esto que decía, además, alguien que está trabajando en el procesamiento de datos, termina siendo un tema de sentimientos, y están cruzando sentimientos y sensibilidad con límites geográficos ya establecidos para quizás restablecer en algunas intendencias. Eso es lo que pude sacar de la información. Después vamos a comunicarnos por interno, bien, porque me pidió cierta privacidad en el manejo de la información. Pero a partir de que la gente dice que siente donde vive, si el 100% de una cuadra dice que siente que vive en un lugar, quizás eso, la intendencia, bueno, corramos una cuadra a esto, porque si acá la gente dice que vive en Reducto y nosotros le estamos poniendo otro barrio a toda esta cuadra, si no tiene ninguna consecuencia de municipio, ni centro comunal, ni nada que se le parezca, quizás eso sea posible. Pero bueno, vamos a otros límites espaciales, porque hoy comienza aquí el ciclo de Marte que ya presentó la doctora en astronomía Andrea Sánchez hace unos días en No Tocan Nada, y se nos dio con una fecha muy especial, aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Hace 2 años Andrea nos acompañó también en un ciclo a los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Pero además, claro, la fecha la eligieron otros. Por ejemplo, el señor Jeff Bezos, para con su empresa Blue Origin ir al espacio. ¿Cómo se llama la nave que me olvido siempre?
New Shepard.
La New Shepard, acá la tengo. Un vuelo de 11 minutos, Andrea. ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día para ustedes.
Bien, lo pudimos transmitir en vivo. Nos sentimos como el espectador en 1969.
Con la llegada del hombre a la Luna.
Sí, pero nos faltó solemnidad, ¿sabes? Después le dije a Ricardo. Bueno, si lo van a escuchar estudiantes de astronomía, por ejemplo, en 20, 30 años, van a decir, están paviando estos bobos.
No creo. Yo en realidad no había nacido con la llegada del hombre a la Luna, pero me parece que tampoco es... ese tipo de hitos tampoco suelen ser solemnes. O sea, uno los espera con mucha solemnidad y después cuando ocurren ves los centros de control de misión, la gente saltando, abrazándose,
está bien,
aplaudiendo.
Tenés razón. Estamos o más que... empatizados con esa... como lo estaban viviendo los de Blue Origin.
JPL en NASA. Así, tranquilamente.
Bueno, esto cuando lo... poníamos en vivo, la emoción que tenían los que transmitían, obviamente, de la empresa de Blue Origin, los nervios también, ¿no? Por los momentos de despegue, porque hay ciertos riesgos y demás. Muchos oyentes nos escribían, y también en el YouTube, cuando tienen el chat, decían, bueno, mirando cómo los ricos se divierten, mirando la carrera de Bezos, Branson y Elon Musk, a ver quién lleva más nenes ricos o nenas ricas al espacio. ¿Qué hay de posibilidad de que toda esta carrera de turismo espacial aporte a avances tecnológicos, si es que lo hay?
De hecho, el turismo espacial como tal comienza cerca del año 2000, cuando la URSS está desfinanciada y lo que hace es plantea lugares en sus cohetes Soyuz para llegar a la Estación Espacial Internacional. Con unos 25 millones de dólares más un entrenamiento en Baikonur, en Rusia, podías acceder a llegar a la Estación Espacial Internacional. Ese es como el origen del turismo espacial. Ahora sí, está como más, se está abriendo la oferta, ¿no? Y en realidad, en sí, sí, hoy eran 4 civiles, o sea, no había ningún astronauta, no había ningún, civiles en ese sentido.
Más, sí.
Ahí está. La característica de un muchacho muy jovencito, de 18 años y una octogenaria, ¿no? Es verdad, es gente con dinero que puede permitirse ese lujo, unos minutos de ingravidez, unos minutos donde no se siente la fuerza de gravedad, donde flotás libremente, y bueno, el despegue y la vuelta en 10 minutitos. El tema es que para lograr eso, y mientras esta gente se está divirtiendo, o como queramos llamarlo, hay una tecnología atrás que es la base de la tecnología de las misiones a futuro, sobre todo a la Estación Espacial Internacional y a la Luna como posibles escalas hacia los viajes tripulados a Marte. Cada vez Elon Musk en particular tenía el problema de que hacía el lanzamiento, pero cuando llegaba no lograba aterrizar, digamos, ¿no? Y esos cohetes que salen y vuelven y aterrizan, no que van a parar al mar o que van a parar a otros lugares, sino que vuelven y pueden aterrizar, es la base de esos vuelos cortos, digamos, a Estación Espacial Internacional o eventualmente la Luna.
Hay algo de sustentabilidad económica ahí también, ¿no? Recuperar el material, claro, y no tener que arrancar de cero para cada lanzamiento.
Es que justamente esa es la idea. Esa es la idea.
Bueno, los grandes problemas de la NASA en sus momentos, ¿no?
Exacto.
Los finales de 70, principios de los 80, ¿no? Si no recuperamos lo que tiramos, no hay plata que aguante.
Ahí ya no se podía soportar.
Bien, hay un dato, ¿no? Porque ahora viene el comienzo del ciclo de Marte. Hubo una licitación. Acá hay temas público-privados, también la NASA se está apoyando en el dinero que tiene estas empresas. SpaceX acaba de conseguir una licencia para el descenso de su nueva joyita, el Starship, en Marte. Este sería no tripulado, pero puede descender una nave privada, público-privada,
sí,
en Marte.
Sí, o sea, la gran revolución que genera Elon Musk es como el abanderado de esta revolución, sí, ¿no? Pero digo, la gran revolución, el gran aporte que están haciendo estas personas es justamente una financiación muy importante, no solamente en relación a la parte tecnológica, la parte de materiales que se requiere, sino también en relación a los recursos humanos, ¿no? Hay muchísimos ingenieros, bueno, científicos en general, que están trabajando para ellos. Entonces, cuando NASA abre las posibilidades, estamos viviendo en un momento donde es muy difícil que NASA sola logre algo, la Agencia Espacial Europea sola logre algo, todo va confluyendo hacia bloques, digamos, estratégicos, y cuando abre la opción, esta licitación a privados, bueno, competían justamente Blue Origin, que es la que llegó hoy, y la compañía de Elon Musk, SpaceX, y ganó SpaceX para trabajar con NASA en la llegada a Marte.
Bien, que primero quiere la no tripulada, pero Elon Musk habla de su vuelo tripulado. Antes de 2023, pero habla de su vuelo tripulado.
Elon Musk, cada vez que tiene un logro, acorta más la ida a Marte. O sea, es como, yo creo que en una nota sobre Perseverance que tuve con ustedes, yo les decía, bueno, capaz que Elon Musk se tira en el 2030, ahora ya está hablando del 2026, tripulada a Marte. Claro. Se tiene fe el muchacho, digamos, ¿no? Por decirlo poco científicamente.
Se viene el ciclo de Marte, Andrea Sánchez. Un día especial elegido por No Toquen Nada, este 20 de julio, justo con este vuelo de la empresa Blue Origin, con este aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Ya empezamos.
No Toquen Nada.
Comenzamos el ciclo de Marte aquí con la doctora en astronomía Andrea Sánchez, que ya presentó los temas que va a tocar y también cómo llegó a apasionarse por Marte. Fue una consecuencia de su interés por la astrobiología, la rama de la astronomía que estudia la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Música de película en el arranque.
Bueno, sí, seguramente todos los que disfrutan del cine de ciencia ficción reconocen que esta música corresponde al inicio de la película 2001, Una Odisea Espacial. Y hay una escena que es muy paradigmática donde unas especies de primates, digamos, que serían precursores de los humanos, uno de ellos lanza un hueso hacia el cielo y el hueso gira y pasa la imagen a una nave en el espacio girando. Esa maravilla que aporta Stanley Kubrick como director. Y bueno, y como íbamos a empezar con el tema de, bueno, cómo se percibía Marte desde la antigüedad y todo lo demás, dijimos, bueno, busquemos algo que relacione el origen y el final de esta historia.
Allá vamos entonces, con las civilizaciones más antiguas que divisaron Marte.
Bien, ahí la primera aproximación es una aproximación mitológica, ¿no? Algo que está en el cielo, algo que queremos explicar, algo que tiene color rojizo. Entonces, desde los babilonios, los etruscos, islámicos, siempre asociado a dioses que tenían una componente como de, digamos, en algunos casos eran de ira, en otros casos eran como dioses más agresivos. Y bueno, y llegamos a los griegos y los romanos, donde ya ahí directamente pasa a ser el dios de la guerra para ambos. En un caso era Ares, en el otro caso Marte, definitivamente.
Marte para los romanos.
Marte para los romanos.
En el calcado romano de lo que habían hecho los griegos.
Exactamente. No, con la característica de que para la mitología griega, Marte era el dios de la guerra, pero era un dios como violento, como enojado. Uh-huh. En cambio, los romanos lo hacen como un dios más, como el arquetipo del guerrero, ¿no? Uh-huh. El dios de la guerra, pero además bueno, casado, sí, casado, digamos, conviviendo o teniendo una relación con Venus, teniendo dos hijos, sí. Y que bueno, que le ponen el nombre, que tienen el nombre que después le pusieron a los satélites de Marte.
Ah,
¿no?
El
de
padre Fobos se quedó con la custodia en ese caso.
En ese caso parece que sí, que Venus.
Fobos y Deimos son los nombres de los satélites de Marte.
De los dos satélites que tiene Marte.
Hijos de Marte y Venus.
Exactamente. Perfecto.
Así que de lo mitológico vamos a las visiones desde la Tierra que tienen que ver con investigación o con los principios de la investigación sobre Marte, ¿no?
Exacto. Una de las cosas que puede parecer obvia hoy en día, pero que en realidad implica un pienso bastante importante, es qué tan lejos está Marte. ¿Está más cerca o más lejos que la Luna, por ejemplo? En ese caso, Aristóteles, en el siglo IV a.C., observa una ocultación de Marte por la Luna. ¿Qué es esto? Que la Luna pasa por delante del planeta Marte. Eso significa que Marte está más lejos que la Luna. Esa es la primera como gran observación o la primera gran conclusión sobre Marte. Después viene, bueno, toda la época, la revolución que implicó la construcción de un telescopio por parte de Galileo, 1600 por ahí. Ahí hay dos astrónomos, está Galileo, pero antes de Galileo está Tycho Brahe, que lo que hacen es un... Tycho, en particular, hace un seguimiento del planeta. Galileo lo observa por telescopio por primera vez y ahí se distinguen algunas características, pero claro, estamos hablando del primer telescopio que se había construido, ¿no? Entonces estamos órdenes de magnitudes por debajo de lo que se puede considerar ahora. Y después hay como un gran salto en el tiempo donde otra persona que también estaba obsesionada con Marte, un italiano, Giovanni Schiaparelli, lo observa. Y obviamente, vuelvo a insistir, lo que obtenemos muchas veces, o en la mayoría de las veces, es dependiente de la tecnología que tenemos. Entonces, Schiaparelli observa zonas y unas estructuras que él, en italiano, le pone el nombre de canali. Ajá. Cuando Percival Lowell, que es otra persona obsesionada con el tema de Marte y que había en Marte ahí, lo observa, toma las lecturas de Schiaparelli, dice... Bueno, en Marte hay channels, traduce de canali a channels. Y channels tiene la implicancia de algo que está hecho, que está fabricado, que son canales que fueron hechos.
Que hubieran encontrado. Exacto. En la antigüedad.
Entonces, la imagen que se hace Percival Lowell es, bueno, en Marte hay polos, igual que en la Tierra, hielo. Entonces, la imagen, y eso se lo distinguía, entonces, la imagen que se hace es que Schiaparelli es, desde esos polos había que llevar agua al resto del planeta a través de esos acueductos o canales. Entonces, hay toda como una épica de una civilización que está que se está quedando sin el agua en las regiones más ecuatoriales y esas megaconstrucciones que están llevando agua desde los polos hacia el Ecuador.
Todo fines del siglo XIX, desde canali en italiano, channels, y hay un poco de imaginación que le puso Lowell.
En realidad, el sueño de Lowell era observar lo más que pudiera y concluir lo más que pudiera sobre Marte. Pero no es solo Lowell, digo, Marte en general, Marte y Venus, pero Marte despierta ese tipo de cosas, ¿no? De decir, bueno, ¿qué habrá ahí?
Y ahora vamos a ver qué se sabe que habrá ahí para los próximos capítulos del ciclo. Marte y la Tierra, relación de Marte y la Tierra. Yo te preguntaba en un momento, ¿son como primos? O me decías más como quizás gemelos.
Claro, el tema es el siguiente. Como planeta en sí, en cuanto a tamaño y en cuanto a la posibilidad de que hubiera pasado algo de interés biológico ahí, la primera meta fue Venus. ¿Por qué? Porque es más parecido a la Tierra. En ese sentido, Venus y la Tierra se parecen más. Marte tiene un décimo de la masa de la Tierra, ¿tá? Tiene la mitad de tamaño, pero ¿qué pasa? Y está una vez y media más lejos del Sol que la Tierra.
Okay.
Es el cuarto planeta en orden hacia el sistema solar. La gran diferencia es la atmósfera. Venus tiene una atmósfera muy pesada. Si nos pudiéramos parar en Venus, sentiríamos un peso de 90 veces sobre nuestras cabezas lo que sentimos acá en la Tierra, mientras que Marte tiene una atmósfera muy liviana. Entonces, cuando se descarta Venus como un escenario astrobiológico, como un escenario de vida o de posible vida, todo se vuelve hacia Marte, y en ese sentido es que yo digo, Marte es más como un gemelo, no en relación a la parte física, porque tienen diferencias significativas, pero sí en esto de el proceso de posible surgimiento y evolución de la vida.
Bien, y ahí hay mucho de lo que has estudiado en los últimos años.
Bueno, el
clima,
claro,
la atmósfera, te has pasado muchos años estudiando eso.
Acá viene la parte donde prometimos que esto no era un curso, pero vamos a introducir un concepto ahí que capaz que es medio clave, que es algo que se llama el punto triple. Para que el agua esté líquida, o sea, ese karma que tiene NASA y que repite, la búsqueda de vida comienza por la búsqueda, sí, de agua líquida. Para que el agua esté líquida, no solo se precisa una determinada temperatura, sino que se necesita determinada presión. Y esa presión, por ejemplo, en la Tierra, la hace la atmósfera. Marte, como yo decía, al tener menos masa que la Tierra, fue perdiendo. Si uno tiene menos masa, tiene menos poder de atracción gravitatoria. Okay. Eso y alguna interacción todavía no está clara, hicieron, probablemente con el Sol, hicieron que Marte fuera perdiendo atmósfera. Al perder atmósfera, pierde la posibilidad de sostener el agua líquida sobre la superficie, ¿tá? Porque pierde presión atmosférica. Si bien las temperaturas son bajas, hay zonas donde podría haber agua líquida, si esa presión fuera suficiente. Está ahí en el borde de ese punto triple, donde el agua puede estar en estado líquido, gaseoso o sólido. Está en 0,6 kilopascales y ese es como el bordecito.
De la presión.
De la presión.
Que se compone de la masa, ¿no?, y de la atmósfera, dos elementos clave.
La presión la hace la atmósfera.
La hace la atmósfera.
La temperatura es, bueno, la temperatura que haya en el planeta.
Perfecto.
Eso de que Marte está una vez y media más lejos de la Tierra hace que reciba menos radiación solar. Y hay otro papel que es súper importante de la atmósfera, que es lo que llamamos la inercia térmica, ¿no? Si nosotros hacemos la comparación, cuando uno se mete en el agua de la playa a las 4 de la tarde, está más calentita que al mediodía, porque fue acumulando ese calor a lo largo del día. Bueno, la atmósfera también tiene un rol muy similar. Cuando, al tener una atmósfera tan liviana, ¿qué ocurre con Marte? Que de pronto, si vos estás en el ecuador de Marte, en el verano marciano, de día tenés 20 grados de temperatura.
Divino.
Espectacular.
Chiche. De noche tenés menos 50.
Refresca.
Ahí saca el saquito.
Como un desierto.
Es un escenario bien drástico como en los desiertos terrestres, pero claro, debido a eso. Entonces, la atmósfera influye mucho en ese sentido, ¿no? El agua líquida, la temperatura, esto de almacenar el calor, lo que se llama la inercia térmica.
Pero vos ya adelantaste cuando hablabas del ciclo, que más allá de lo que se puedan parecer hoy la Tierra y Marte, tienen un pasado en donde aparentemente tuvieron más similitudes, ¿no?
Totalmente. Marte, o sea, hay una evidencia que es bien clara que indica que Marte tuvo agua corriendo por su superficie. Ahí, desde imágenes de orbitadores a cuando se llegó a tomar muestras del terreno, hay estructuras que se llaman lechos de ríos secos, ese es el nombre que se les da, que hay una imagen muy linda que muestra una especie, es como si hubiéramos vaciado de agua, no sé, el Amazonas. ¿Tá? Entonces uno ve todas las bifurcaciones de eso, y la imagen más linda que hay es comparando algo en Marte y el Mississippi. Bueno, esas estructuras son cursos de ríos que están sin agua. Después hay otras estructuras que son lo que se llama tierras como de derrumbe, ¿no? Que es como cuando de aluvión, cuando hay una inundación y el agua se retira, ¿tá? El equivalente a lo que podría ser el retiro del Nilo, pero pero más exagerado, digamos, más como de aluvión. Y otra evidencia es que hay muchísimas rocas que son redondeadas. Una roca redondeada con forma suave, como pulida, podría ser, en Marte hay bastante viento, pero suele ser más puntual, suele ser más tipo tormenta. Ese tipo de rocas se observan claramente cuando son erosionadas por cursos de agua.
Ahora, esto es como una, se puede decir una certeza científica de que hubo agua en algún momento.
Y sí, porque si no, digo, esas estructuras no las explicas de otra manera.
¿Hubo vida en algún momento? ¿Y hace cuánto estamos hablando? ¿3.000 millones de años? ¿3.500 millones de años?
Las condiciones, o sea, durante entre 3.800 y 3.500 millones de años, que es cuando también surge la vida en la Tierra, Marte tenía no solamente el agua líquida, sino las temperaturas indicadas como para que hubiera podido surgir la vida ahí. Por eso es que se hace ese énfasis tan importante en que cuando acá se estaba originando la vida con determinadas condiciones, Marte también tenía las mismas condiciones para que se pudiera originar la vida allá.
Y en ese punto, ¿en dónde están las investigaciones? Para saber desde la astrobiología si hubo vida en Marte. Vida
siempre hablando bacterial, de, claro, ¿no? Reino, siempre hablando de organismos.
No reino animal vegetal todavía, ni, no,
ni
no,
vida
no,
inteligente, por supuesto.
No, ni ahí. Bueno, ahí eso es altamente dependiente de las nuevas misiones. La idea es, bueno, tenemos agua, ¿sí? O tuvimos agua líquida. Esa es una de las condiciones. El otro es, ¿hay nutrientes como que puedan haber sostenido esa vida? Y ahí cualquier estudiante que de tercero o cuarto de liceo que haya tenido biología, si vos le preguntas qué es el chong, te van a decir, ay, esa cosa de la vida. El chong es como una especie de sigla que representa al carbono, al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno, que son los elementos base para la vida en la Tierra.
Okay.
Eso es una cosa importante. Cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de microorganismos, pero estamos hablando de vida en base al carbono. ¿Tá? Y en Marte tiene, su atmósfera es un 95% dióxido de carbono. Hay muy poco oxígeno en la atmósfera de Marte, pero hay oxígeno en el agua. Y ya dijimos que Marte tiene dos polos de hielo. Y el nitrógeno, y hay dos elementos más, que son el fósforo y el azufre, pueden provenir de vulcanismo. No hay evidencias de vulcanismo actual intenso en Marte, ni tampoco de tectónica de placas, que sería lo que generaría terremotos. Pero sí hay evidencias. Bueno, Marte tiene el mayor volcán del sistema solar, ¿no? Y hay muchas estructuras de tipo volcánica. O sea que el vulcanismo pudo haber aportado también eso. Uh-huh. Y bueno, entonces dijimos.
Entonces, el chong está en Marte, se puede decir.
Hay chong en Marte. Eso no constituiría un problema, digamos. Entonces, pensamos, tenemos el agua, tenemos los nutrientes, ¿tá?, para ese tipo de vida. ¿Y qué pasa? Ahí hay un desafío que son la superficie marciana, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno analiza la superficie marciana? En primer lugar, es eso que yo siempre insisto, Marte es rojo. Bueno, hay una abundancia importante de hierro en Marte, ¿tá? Por eso es el color rojizo, como cuando algo se oxida, ¿no?, y queda de color rojo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Algunas misiones que han ido con la idea de que el suelo marciano era tremendamente ácido, ¿tá? Entonces, si había habido algún tipo de vida en la superficie, tenía que poder estar adaptada a esa acidez extrema. Estamos hablando de una acidez del orden de lo que es el jugo de limón, como vivir en una limonada, ¿no? Bien, de hecho, NASA trabajó durante mucho tiempo y sigue trabajando en ese lugar, en un río en España, que se llama el río Tinto, que es un río que está absolutamente contaminado por la minería y es sumamente ácido. Entonces, estudian a los microorganismos
como
que viven en ese...
Claro,
se le llama a ese tipo de escenarios, igual que la Antártida, que tiene otras características, se le llaman análogos terrestres. Son lugares de estudio que son similares a Marte. Iban con esa expectativa para una misión, para la misión Phoenix, que se posó en Marte cerca del Polo Norte. Cuando llegan y miden el nivel de acidez, el nivel de acidez era neutro, era prácticamente, el indicador de acidez se llama pH. El pH de nuestra sangre es 7,2, el pH en Marte era 7. Y el jefe de misión dice, pero con ese tipo de suelo es que en el jardín de mi casa yo estoy cultivando, no me acuerdo qué...
Espárragos,
exactamente. O sea que, ¿qué pasa con la superficie entonces, que era por donde nos habíamos aproximado? Hay zonas que son muy ácidas en cuanto al suelo, hay zonas que no lo son. Después, no hay, yo mencioné que en la atmósfera hay muy poquito oxígeno. Eso significa que no da, no hay material como para formar ozono. El famoso ozono es O3, el oxígeno es O2. Al no tener capa de ozono, ¿qué es lo que pasa? La radiación ultravioleta...
Violentísima.
Y otras radiaciones que también que son perjudiciales y que en nuestro caso las filtra la atmósfera.
O sea, más allá del pH neutro, vida en la superficie es muy difícil por estas otras características que decís.
Tenés una altísima radiación y además impactan partículas que son que provienen del sol, que se llaman se le llama viento solar, que en el caso de la Tierra lo que las detiene es la atmósfera.
Okay.
Toda persona que haya disfrutado de una imagen, o no sé capaz si en Suecia alguna vez viste sueco, las auroras boreales son eso, es el campo magnético terrestre en interacción con el viento solar. Por eso nosotros no somos bombardeados con esas partículas. En Marte hay rocas que están magnetizadas, o sea que Marte tuvo campo magnético, pero hoy en día el campo magnético no está. Entonces, la superficie marciana es un lugar bastante hostil, en principio, para vida actual de tipo microbiano y eventualmente, si pensamos en los seres humanos llegando a Marte, para la vida nuestra, ¿no?
Está esterilizado, podríamos decir, la superficie de Marte.
Exactamente. Esa es una analogía excelente. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, en la Tierra hay organismos, y eso es una rama de la biología que se ha desarrollado muchísimo, hay organismos, estructuras tipo hongos, tipo bacterias, que viven en condiciones que uno no se podría imaginar que ahí había vida.
Y podrían ser similares a las de Marte.
Exacto.
Condiciones entonces, muy hostiles, pero viven.
Muy hostiles, estamos hablando de medios superácidos, sin oxígeno, a grandes presiones en la fosa de las Marianas, en condiciones de salinidad, temperaturas bajas, temperaturas altas, radiación ultravioleta.
Entonces,
o sea, esos extremófilos, el estudio de los extremófilos tiene una asociación muy importante con una vida en un ambiente hostil de microorganismos marcianos. Pero por otro lado, la idea más generalizada es que cualquier remanente de vida pasada en Marte estaría, y bueno, y ni hablar de vida actual, si es que la hubiera, estaría en lo que se llama la subsuperficie, ¿tá? Es decir, por debajo de la superficie. ¿Eso qué haría? Eso haría que, justamente, la corteza del planeta, la superficie del planeta, funcionara como escudo, ¿tá? Contra la radiación, contra el viento solar.
Una especie de atmósfera de piedra.
Una especie de, claro.
¿Y cuánto por debajo estaría eso?
Bien, se estima que con 1 kilómetro sería más que suficiente. Por eso es que las misiones que han ido a Marte, muchas de ellas llevan perforadores y llevan palitas en la búsqueda del agua y en la búsqueda de la subsuperficie.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.